Hola, soy George y este es un nuevo episodio de Farlek Talks, los podcasts de Farlek. En el episodio número 36 de Farlek Talks, los podcasts de Farlek, hablamos con un gran atleta, pero sobre todo con una gran persona, Luis Molina. Un Luis Molina que hace algunos años, después de representarnos en Río 2016, se dio cuenta de que había dejado de ser feliz, de que no disfrutaba de correr. Más allá de los resultados, más allá de lo que esperaban de él los demás, él no podía ni siquiera disfrutar de lo que más le gustaba hacer en la vida, que era correr. Con él conversamos sobre todo su proceso de autodescubrimiento, sobre la humildad, el aplomo, la tenacidad necesaria para salir adelante, para cuestionarse ciertas cosas, sobre la presión desmedida y cómo eso a él se le fue de las manos. Pero con la ayuda de los suyos, de su familia, de su novia, pudo salir adelante, pudo retomar el propósito y pudo comenzar de nuevo. Una especie de resurrección, como él le gusta decir, la de Luis Molina, que el domingo, el último domingo, fue campeón nacional de medio maratón en Rosario, no solo con una gran marca, sino también disfrutando mucho de volver a estar en una línea de partida. Luis Molina, espero que disfruten de esta conversación como la disfruté yo. Bienvenidos. Bueno, estamos con Luis Molina, uno de los atletas que nos faltaban de Farlek tener, un histórico maratonista argentino. Un placer tenerte, Luisito, acá en nuestras conversaciones en Farlek Talks. Nos vimos en Rosario el fin de semana y acá estamos conversando con vos. Te agradezco, como lo hice fuera de micrófono, te agradezco el tiempo de que te tomas para tener esta conversación, Luis. ¿Cómo estás?
Hola, Sos, ¿cómo estás? Bueno, gracias a vos por la nota. Y bueno, gran tiempo siempre, tirando buena energía, así que es un placer hablar con vos.
Bueno, Luisito. Bueno, muchas gracias por el elogio. Bueno, mira, guiándome en función de tus resultados recientes en el Parque Olímpico, esos 30 minutos cortitos en 10.000 metros, el medio maratón que acabas de tener en Rosario. La primera pregunta podría ser, bueno, ¿cómo te sentiste en esas carreras? Pero no es lo que más me interesa destacar en este podcast, en esta conversación. Más que esas últimas performances, que obviamente fueron espectaculares, dicho sea de paso, un poco quiero descubrir, que lo conversamos, lo charlamos, nos vimos hace poquito acá en Córdoba y después nos vimos en Rosario. Quiero descubrir todo lo que hubo y hay detrás de eso, todo ese proceso que me imagino que hiciste en estos años de autodescubrimiento después de Río, que viene, bueno, desde 2016 y hasta de antes también, ¿no? Me interesa que defines vos este momento de tu carrera independientemente de los resultados, independientemente de eso.
Dale, te cuento un poco. Mirá, una vez que estuve en los Juegos de Río 2016, lo que me sucedió a muchos tal vez nos fortalece, a mí es como que indirectamente me mató estar en los Juegos, porque llegar a un Juego Olímpico era el sueño de toda mi vida, por lo que luché siempre, y bueno, y se ve como que una vez que lo cumplí, me sentí después vacío, como que no tenía, digamos, más nada para dar, para hacer. Más importante que eso. Muchos me decían, sí, otro Juego Olímpico, y yo le decía, sí, está bien, pero el primero siempre es el más lindo, supongo, ¿no? Entonces, como que me sentí un poco vacío de ese lado. Hoy estamos en el 2021, pasaron 5 años. También debo decirte que después de los Juegos, decidí no entrenar más con César Roces, mi entrenador de toda la vida, desde que tengo 13 años. Estuvimos 15 años juntos. Y bueno, y después de eso me costó también encontrar confianza en otro entrenador. Entonces, bueno, nada, en esos vaivenes, teniendo en cuenta que la motivación ya no era la misma, no encontraba, no a la hora de entrenar, sino más que nada a la hora de competir. Me sentía vacío, me sentía como que no quería estar ahí. Y bueno, nada, fueron años duros porque yo intentaba encontrarme conmigo nuevo, con ese atleta que yo sentía que era y que había perdido. Y no podía, no podía, no podía. Y bueno, en enero de este año empecé a entrenar junto a, digamos, Oscar Ojeda, que es discípulo de César Roces. Y tiene la misma metodología de entrenamiento y demás. Confío en esa forma de entrenar y, bueno, nada. Y él me devolvió, digamos, la confianza, la gana de competir y bueno, y acá estamos encarando con todo el 2021.
Bien, me imagino que también habrá habido algo de un proceso primero de negación, quizá, porque no podías encontrar tu estado de forma, porque por este síndrome que tuviste, que tienen muchos atletas olímpicos, este síndrome del vacío post-juegos, pero me imagino que también habrá habido un periodo o un proceso primero de enojo, de negación por todo eso y después de aceptación, ¿no? De abrazar un poquito esa vulnerabilidad a la que estabas expuesto, ¿no? De dejar de luchar para ser el Luis Molina que eras e intentar convivir con el tiempo presente, que por ahí es lo que un poco más les cuesta a los atletas de élite y más cuando llegan a un juego olímpico, ¿no? Tratar de enfocarse en el día a día después y no mirar tanto el futuro o el pasado, ¿no? Que en realidad no es culpa de ustedes, sino ustedes son un producto de la maquinaria del exitismo en el deporte y más en un contexto como el argentino o el sudamericano, donde tienen que remarla día a día y luchar para poder llegar a fin de mes, ¿no? Me imagino que
Sí,
habrá habido eso.
es una mezcla de todos ellos. Previo a los juegos, la verdad es que en la parte económica la pasaba muy mal. Y después de los juegos, bueno, tuve como un pequeño alivio ahí. Pero bueno, eso, cosas que duran muy poco. Duran muy poco y después otra vez a la realidad de antes. Y bueno, mientras tanto, también pasaba lo que te contaba, luchando contra. Para, digamos, volver a ser el atleta que era yo,
Sí.
¿sí? Con poco dinero, me costaba llegar a fin de mes, muchas veces no llegaba. Entonces era como una lucha constante de muchos lados. Y también, bueno, la presión que indirectamente uno se pone, porque vos vas a cada carrera, a cada evento y te nombran el atleta olímpico Luis Molina. Y uno es como que se pone esa presión por ser olímpico, tenés que ganar, ¿sí? A cualquier carrera que vas. Y muchas veces, obviamente, tenés chicos que están mejor que vos, o que son mejores que vos, que se corren otras distancias, pero bueno, muchas veces la gente no lo entiende eso, y uno, sin querer, se pone esa presión. Entonces, cuando uno va a cada evento, tiene como esa exigencia de ganar siempre, ¿sí? Pero que uno mismo
Sí.
se pone, ¿no? Entonces, bueno, fueron una mezcla de cosas.
Sí, me imagino. O sea, es que estaba pensando mientras me comentabas, hay una frase de un filósofo muy famoso que dice: ambición es atar tu bienestar a lo que quieren los demás. Cordura o sensatez es atarlo a tus propios actos, ¿no?
Sí.
Me imagino que ustedes están bueno, me imagino no, lo estás contando, están en constante escrutinio por lo que quieren los demás, ¿no? Y la presión es desmedida, excede todo y me imagino que también en este tiempo, sobre todo después de Río, habrás aprendido también a practicar un poco de autocompasión, ¿no? Con vos mismo. Y bueno, plantarte a decir, bueno, yo soy una persona, soy un ser humano y no soy Luis Molina, el atleta olímpico, ¿no? Que es un poco lo que les pasa a muchos olímpicos, de hecho se está hablando mucho sobre el tema de la salud mental en los deportistas olímpicos, Lo conversamos, nos vimos también en La Pampa. Este año nos vimos mucho, por suerte, y nos vimos en La Pampa. Bueno, que quiero destacar esto, porque además de lo que sos como corredor y como atleta, sos una gran persona. Sos una persona que admiro profundamente por su humildad y su bondad. Quiero destacar que en La Pampa te hiciste un montón de kilómetros desde San Luis, en donde estás viviendo junto a tu pareja, Carla Vidal, que le mandamos un saludo, para ayudar a los maratonistas en ese momento, Martín Méndez y Miguel Bársola, a buscar la marca para ir a Tokio, que finalmente, bueno, no pudieron conseguir, o sea, hay una carrera muy complicada por el clima. Pero digo, te cruzaste y te hiciste un montón de kilómetros. Y bueno, quiero destacar eso. Pero bueno, hablemos mucho sobre este tema en La Pampa, sobre esta necesidad de salirte un poquito de esa presión desmedida en la que te habían puesto y vos mismo te habías puesto en Río y después de Río, ¿no?
Sí, es un poco complicado salirse. Recuerdo una carrera, una media maratón que se hizo en Vicente López, que fue a correr a Berlín,
sí,
mi amigo Bernardo.
Sí.
Y pues, eran bastantes giros cerca de donde estaba la llegada. Y en un momento, en el kilómetro 15, Bernie hace un cambio de ritmo, se me va y se escucha por el parlante que dicen: hay sorpresa. Bernardo Maldonado le está ganando al Olímpico Luis Molina. ¿Sí? Y eso me lo acuerdo patente porque digo: cuando hablo de presiones, hablo de ese tipo también de presiones. Como que la gente está esperando que uno gane. ¿Sí?
Totalmente.
Y tal vez no entiende de que Bernie ese día está mejor que yo y es un excelente corredor y me puede llegar a ganar 29 carreras de 30, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, uno como que ya alarga las carreras con esa presión.
Condicionado, sí, condicionado por esa presión.
Condicionado, sabiendo de que el único resultado que conforma y tal vez que lo conforma a uno mismo, porque uno sabe que también puede ganar, es justamente eso, ganar. Entonces, claro, lo que te pone feliz es algo mínimo, un solo resultado, dentro de todos los posibles que hay. ¿Sí?
Claro.
Entonces, claro, en un momento me quise salir un poco de eso, me dije a mí mismo, no compito más, no quiero competir más. De hecho, cuando antes de arrancar la pandemia no quería competir más, que fue donde la conocí de Carlita. Y bueno, y después con la pandemia, que viste, estuve muchos días parado y demás, ahí como que me volvieron un poco las ganas de competir y demás. Pero ya no quería más esa presión, no quería vivir más al día, quería elegir lo que quería comer todos los días, que antes no podía. Entonces, bueno, nada.
Celebrar un poquito las cosas simples y a la vez... Las cosas simples y a la vez reconfortantes de la vida, ¿no?
Sí, que uno cuando se pone con un objetivo, eso es muy difícil disfrutarlas.
Claro.
Es muy complicado. Yo soy la persona que cuando entrena se pone un poco ciega y se enfoca solamente en eso. No, me costó siempre separar las cosas, disfrutar el resto del día, ¿sí?
Sí.
Porque mi mundo siempre giraba alrededor de lo que era entrenar, descansar, dormir y comer.
Claro.
Entonces, bueno, también estaba un poco cansado de eso, sabiendo que también el correr, si bien me dio mi sueño, sí, que fue un juego olímpico, no me daba lo que yo precisaba el día a día para vivir.
Claro.
O sea, vivía muy mal. Entonces, bueno, tuve que tomar una decisión y mi decisión en ese momento fue seguir corriendo porque amo lo que hago, pero quería ya, bueno, buscarme otra cosa para hacer porque quería también disfrutar de las cosas que tiene la vida, de decir, bueno, hoy quiero ir a merendar, puedo ir a merendar. Antes no me pasaba eso.
Claro.
Tenía un mango, entonces, bueno. Y cuando conocí esa parte, también, bueno, hizo a que mi cabeza esté mejor, a que puedo estar un poco más relajado mentalmente, y eso me está haciendo muy bien para correr.
Claro. Vos sabés que me quedo con esto que dijiste recién, que en realidad me lo dijiste las veces que nos encontramos, este año me lo dijiste, y para mí es muy fuerte la frase y representa un poco este momento tuyo, esto de quería elegir qué es lo que quería comer. Y la verdad que te representa a la perfección en un sentido literal y en un sentido también metafórico. Esto de elegir qué es lo que te hace bien y qué es lo que vos querés para tu vida independientemente del reconocimiento externo, ¿no? Y te lo dije también fuera del micrófono y te lo digo ahora. Probablemente eso haya hecho que haya regresado en este estado de forma. Y quizás sos otro corredor, no sos más el Luis Molina de Río 2016. Es tan solo un resultado, es tan solo una parte importante de tu historia, de los libros, del maratón argentino. Nadie quita eso, nadie borra ese recuerdo. Pero no sos el Luis Molina ese. De hecho, yo te vi en Rosario el otro día y la verdad es que recién este año te he podido conocer un poquito más, pero definitivamente no sos el Luis Molina que veía en las fotos antes de Río y durante Río y después de Río, ¿no? Te vi una persona contenta, feliz, una persona sumamente relajada y probablemente eso haya hecho que hayas tenido este regreso, ¿no? Mejor dicho, ni siquiera este regreso, porque va en el sentido de lo que te decía antes, que hayas empezado de nuevo y hayas empezado otro camino, ¿no? Regresar a nada, porque en realidad la etapa anterior se terminó y arrancaste una etapa nueva. Bueno, esto, que lo haces por una cuestión más interna, que es algo que te corre por dentro y no es algo obsesivo, compulsivo, que responde a una necesidad de caer dentro de un sistema como es el del running argentino, que está todo bien y formamos parte de eso, y obviamente que no hay mala leche en esto, que la gente que te ve y te quiere y te aprecia y ha seguido tu carrera, lo ha hecho con buenas intenciones, pero bueno, esa presión es presión, no es ni buena ni mala, es presión. Y bueno, si uno no está enraizado, esa presión puede generar efectos bastante nocivos y bueno, eso es, creo lo que te pasó. Y hoy se te ve una persona completamente enraizada en la tierra y creo que tuvo mucho que ver, y vos me podrás confirmar, el hecho de haberte mudado a San Luis. Me imagino que te ayudó a mirar todo desde otra perspectiva. No sé si me puedes hablar de eso.
Sí, George. También eso, digamos, también es una mezcla de todo. Cuando te digo que antes no podía elegir lo que podía comer, es porque es real, o sea, no es un verso.
Lo sé.
Comía lo que podía y después tenía que pagar alquiler y después tenía que tomar un bondi para ir a entrenar, que también salía dinero. Quería entrar para una buena carrera y necesitaba buscar a alguien que me ayude para ir a la altura. Muy complicado todo, muy complicado. Si bien siempre tuve la ayuda de Roddy, digamos, Jordana, por Facilities,
Sí.
siempre la tuve, siempre.
Sí.
Tampoco es que le podía pedir para esto, para lo otro, ¿viste? Entonces, hoy en día, que ya, como te digo, elijo lo que como, tengo mi casa, tengo trabajo, como que desde ese lado estoy mucho más tranquilo y ya no dependo de correr para poder vivir. Entonces lo hago de manera mucho más relajada. Yo sé que me va bien o me va mal, pero mi vida el otro día sigue, ¿sí? Si a mí antes me iba mal, no comía, ¿se entiende?
Se entiende,
Entonces,
sí.
bueno, por ese lado tal vez me viste mucho más relajado en Rosario y tal vez con otra mirada, con otro... con otras ganas. Y el hecho de venir a San Luis, sí, la verdad es que es otro tipo de vida, mucho más tranquilo. Siempre digo que me agarró la cuarentena acá, pero es mentira. Es mentira eso, porque yo me vine un miércoles, te lo cuento cortito, un
Contame.
miércoles, y trabajaba en Sport Facilities en ese momento.
Sí.
Porque le dije a Roddy, Roddy me estaba apoyando, entonces tiempo atrás le dije a Roddy, no me apoyes más porque no quiero competir más, que fue lo que te contaba anteriormente.
Sí.
Le digo, quiero, si podés, es que me des laburo. Y me dio trabajo, por eso siempre lo nombro Roddy, porque para mí es una persona, es parte de mi familia.
Sí.
Me dio laburo en la oficina y bueno, adelanté trabajo, me vine un miércoles, me quedé hasta el domingo a la noche me tomé un micro para volver, y justo fue la semana previa a la cuarentena, que se hablaba que cerraban en los aeropuertos.
Sí.
Y bueno, y demás. Y ese mismo lunes, que yo llego a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde me tomo otro micro para San Luis, me vuelvo. ¿Sí?
Sí.
O sea, un tipo razonable no hace eso. ¿Sí? Por eso digo que yo hago todo con el corazón. ¿Viste? Bien o mal, todo con el corazón. Y bueno, llegué un martes acá y el día me dictaron la cuarentena. Por eso siempre digo que no es que me agarró la cuarentena, sino que hice que me agarrara acá.
Claro.
¿A qué va todo esto? Que bueno, gracias a Dios, después pudimos conseguir un laburo acá, digamos, junto a Cabita, un emprendimiento juntos. Nos hicimos la casa. Y bueno, y hoy en día tengo, digamos, un bienestar que no lo tenía antes. Así que si la pregunta es si me hizo bien San Luis y Cabita, sí. Sí, la verdad que sí, George.
Claramente, claramente, sí. Sí, sí, claro. No sabía esa historia y la verdad es que son esos giros del destino que un poco los empuja uno, ¿no? Uno
sí,
hace que...
Sí, ¿qué es lo que digo yo? Que lo busqué, porque en definitiva persona un poco más pensante, ¿qué hace? Se vuelve el domingo a la noche y se queda allá. No vuelve el mismo día. Y yo me tomé otro micro y me volví para acá. Por eso siempre digo que lo busqué. Busqué y después Dios me acompañó en esta nueva vida.
Totalmente, totalmente. Bueno, pero cuando se hacen las cosas así con el corazón, no hay forma de que salgan mal. No hay forma de que salgan mal. Y es en donde hay que dejar actuar las emociones, ¿no?
Siempre digo lo mismo. O sea, con el corazón seguramente te vas a equivocar un poco más. ¿Sí? Pero cuando la embocás haciendo las cosas con el corazón, eres más lindo que hay.
Olvídate, es así. No, y además que también, la verdad es que hay una versión de... Viste, a equivocarse, a fallar, a la incertidumbre. Y creo que un poco la pandemia, que también te lo iba a preguntar, pero bueno, un poco me lo estás contando acá, te adelantaste y te agradezco la confidencia. Creo que la pandemia nos ha enseñado eso, a abrazar también la incertidumbre, los fallos, las equivocaciones, que en realidad nunca pueden ser malas si vos lo diste todo en el proceso, ¿no? Nunca puede salir algo malo de eso. Puede salir mejor o peor. Puede salir, podrás tener complicaciones, pero a la larga siempre va a resultar, ¿me entendés? Son las famosas ganancias, viste, a largo plazo. Una vida...
Sí, disfrutar del camino.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno,
yo tengo que ser honesto y...
Contame.
Y la verdad que antes discutía mucho en cuanto a la parte deportiva cuando me decían disfrutar del camino. Lo discutía mucho porque, a veces, no sé, llueve, hay viento, hace calor y vos, digamos, no salís a correr muchas veces por el placer de correr.
Sí.
Salí porque tenés, un objetivo y querés correr, no sé, la maratón en tanto tiempo.
Sí. Sí.
Entonces, cuando vos después no sale ese tiempo, no es que uno dice disfruté el camino igual. No, tenés una bronca bárbara.
Sí.
¿Viste? Por eso siempre critiqué o estaba en desacuerdo con esa frase cuando se utilizaba en cuanto a lo deportivo.
Sí.
Con los años, después me fui amigando con eso y empecé a ver que las cosas son así, como que hay que disfrutar el proceso, porque si no te queda todo muy vacío.
Totalmente. Sí, además simplemente no lo entendías o lo negabas porque no lo estabas disfrutando, básicamente.
Seguramente era eso.
Y hoy con los resultados y después lo que te pasó después de Río, lo miras todo de otra perspectiva y tampoco está mal, digo, y ahí de nuevo hay que apelar a la autocompasión. Lo que pasó, pasó. Lo viviste como pudiste. Lo importante es que hoy estás centrado en el presente, ¿no? Y eso te hace disfrutar y te hace seguramente vivir una victoria como la del domingo en Rosario de otra forma, porque en definitiva largaste y no tenés nada para perder tampoco. Digo, no estás pendiente de la validación externa. Corre fuerte porque corre, porque entrenás para eso. Y bueno, si se daba, si ganabas, ganabas, y si no, y bueno, es porque vos lo dijiste antes, hay alguien que está mejor que vos. Y se termina la historia.
Exacto.
Es mucho más simple.
Lo que quería encontrar el domingo, Rosario, era más que nada esas ganas de competir, esas ganas de batallar. Que cuando no tenés ganas de batallar, estás complicado.
Claro.
Estás complicado. Y eso no me pasó en el 10.000, por ejemplo, 15 días atrás, que me estaba cambiando en la pista, que siempre uno ahí entra a dudar. ¿A cómo nos pasa?
Sí.
Entra a dudar, esas cosas bien, que bien, no, que por otro. Y la verdad que dije a Carlita ese día que no me pasó eso. O sea, estaba tan convencido de que estaba bien. Estaba tan convencido que no me lo pregunté nunca. ¿Sí?
Sí.
En la media maratón me pasó lo mismo. Quería sentir eso, que no, que tenía ganas de competir.
Sí.
Buscaba eso más allá de la carrera o de la marca. Si bien quería correr fuerte, quería intentar ganar, pero nunca largué con esa intención de decir, bueno, hoy quiero ganar. No.
Claro.
Ese día quería encontrarme conmigo mismo. Y después, bueno, se fue dando todo.
Claro. Sí, 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 entiendo. Entiendo. Simplemente querías estar en disfrutar de correr, más allá de cómo saliera, ¿no? Bueno, encontraste esas ganas, porque me acuerdo que charlamos, cuando charlamos en La Pampa, en abril, en Santa Rosa, estábamos en la pista de Santa Rosa, porque la carrera era una carrera participativa previo al maratón y la media maratón. Y bueno, y me comentabas que todavía estabas como falto de esa sensación en la pista. En el Parque Olímpico, ¿encontraste ese fuego que habías perdido en la pista?
Sí, porque fue la primera competencia en cual fui a competir creyendo otra vez en mí.
Bien.
Cuando me dicen, aunque lo quede, nos dijimos mutuamente como que arrancábamos de cero, o sea, que teníamos que intentar resetearnos y olvidarnos de lo que hice en el pasado, ¿sí?
Bien.
Porque también eso te genera presión. Entonces, es como que me puse un chip, es imposible olvidarte, pero es como que lo intento hacer, o sea, me desconozco lo que hice desde enero hacia atrás y empecé como una tita nueva. Ahora en Rosario quería correr debajo de la marca que hice en la media maratón de San Luis en marzo, que era 1:06:46, y quería, quería bajar mi marca, que yo me acuerdo que era esa. ¿Sí?
Sí.
O sea, como que no reconozco las marcas, intento no, digamos, reconocer las marcas que he hecho anteriormente.
Bien. ¿Sí? Sí, sí, sí.
Como para, no sé, poder resetearme, poder empezar de cero y no generarme presión más mucho.
Sí, sí, dejar de atarte un poco, bueno, gire todo en torno a lo mismo. Dejar de atarte al pasado y un poco vivir el presente, ¿no? Disfrutar de lo que te pasa hoy. Sos un atleta todavía joven, tenés mucho, obviamente no hace falta decir que tenés mucho potencial, pero digo, te quedan años de grandes performances y obviamente que tampoco tenés que ponerte la presión de nuevo de no sé, enfrentar un nuevo ciclo olímpico o de ir a un mundial, pero sí podés permitirte y podés darte el lujo de pensar y de coquetear con esa idea porque realmente sos un atleta joven y me alegro mucho de esa reconstrucción que has hecho, porque se necesita mucho huevo para hacerlo y se necesita de nuevo mucha humildad, mucho aplomo, saber reconocer errores, saber, no sé, me imagino también dejar de lado el ego, ¿no? El ego del corredor olímpico, ¿no? De que todos por ahí estén pendientes de Luis Molina olímpico y vos por ahí repensarte como simplemente Luis Molina, el atleta que le gusta correr, ¿viste? Que le gusta correr por una cuestión, como te decía antes, más interna que externa, ¿no?
Sí, es lo que intento hacer. Es lo que intento hacer para poder volver y poder disfrutar también.
Totalmente.
De todo esto. En el momento que había decidido dejar de competir, la verdad que estaba negando algo que siento, que está en mí. O sea, este deporte es mi vida. Es lo que hice siempre. Es lo que sé hacer, es lo que me gusta. Y pues sabes que te hice una frase que me dijo, no sé si digamos recordás a Manolo Rivera.
Sí.
Bueno, cuando yo fui a entrenar en el Senado, que tenía 13 años con César Roses, En un apunte, en el 0 estaba él y en el 200 estaba Manolo Rivera.
Sí.
Que entrenaba a Oscar Cortines y demás.
Sí, sí, sí.
Entonces, Manolo me agarra y me dice, ¿cómo se llama usted? Luis, le digo. Y me dice, ¿primera vez que viene acá? Y le digo, sí, por 13 años yo,
Sí.
Y me dice, ¿estás seguro que usted quiere hacer este deporte? Y le digo, sí, sí, señor. ¿Por qué? Me dice, porque una vez que entra acá no sale nunca más.
Wow.
Me lo acuerdo como si fuera hoy. Y tiene razón. Creo que todos somos un poco igual. Creo que todo el que prueba alguna vez este deporte no deja nunca más de correr.
Totalmente.
No deja
de correr. Sí, 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 es así.
Y bueno, y cuando intenté dejar, siempre se me vino esa frase.
Qué fuerte, además que te lo diga un tipo como Manolo, una enciclopedia.
Y cuánta razón.
Sí.
Cuánta razón después de años, sigo recordando esa frase.
Muy fuerte, sí, sí, es así. No, y sabes que al fin y al cabo, que también te debe haber pasado mucho, pero a todos nos pasa que al final del día, yo esto lo escribo siempre en mis boletines y trato incluso de recordármelo a mí mismo, al fin y al cabo uno sale todos los días a correr independientemente del trabajo que tenga, si son series, si son Farlex, si son rodajes suaves, uno sale como para, o al menos a mí me pasa, para conversar y también apagar un poquito las voces internas que uno pueda tener, que a veces son ángeles y que a veces son demonios, ¿no? Cada uno en sus diferentes niveles, en su diferente escala, ¿no? Pero correr se trata de eso, ¿no? Movimiento para escucharse uno mismo. Y me parece que eso es algo que perdura para toda la vida, ¿no?
Sí, es el momento de cada uno.
Sí.
Ese es el momento que uno se toma por día para hacer lo que le gusta. Yo siempre digo que a mí correr me hace sentir libre. O sea, es en el único momento que estoy conmigo mismo. Sí, en el medio de todos estos años me costó un poco, digamos, disfrutar. Había perdido eso, que siempre que me preguntan le digo lo mismo. O sea, no pierdan nunca el disfrute, porque es necesario, siempre para hacer este deporte. Donde uno pierde el disfrutar, bueno, ahí está complicado.
Se complica, sí, es así. Es así. Luisito, pasamos un poquito, bueno, de nuevo gracias por esta conversación. Estamos con Luis Molina. En otro momento hubiésemos dicho Luis Molina, que viene de ganar el medio maratón, Luis Molina, que fue a Río 2016, la verdad es que no, que me interesaba y me interesa mostrar lo que sos como persona, porque como te decía antes y como lo digo, lo dije en un pasaje, tuve la suerte de conocerte un poco más este año y la verdad es que ya Bernie y otras personas me habían hablado de vos como la persona que sos, pero lo estoy comprobando y sos una grandísima persona y la verdad es que al final del día lo que importa son las buenas personas, ¿no? Más allá de los números y exactamente, y los resultados y una medalla, ¿no? Así que nuevo te agradezco por esta conversación y bueno, y te quería preguntar ahora sí un poco por la parte más técnica en estos meses. ¿Cómo son tus entrenamientos? ¿Cómo son tus entrenamientos específicos? ¿Estás haciendo entrenamientos, valga la redundancia, específicos que antes no hacías o viceversa? ¿Has cambiado un poco el método en función de esto que me comentabas antes? Porque tiene relación con esto que me decías de disfrutar un poquito más, entonces por ahí, no sé, no haces tanto volumen semanal. ¿Cómo es un poquito tu día a día? ¿Cómo es un poquito una semana tuya hoy para llegar a la puesta a punto para, bueno, para un 10.000, para una media maratón?
Bueno, mira, a diferencia de lo que hice todos los años de mi vida, estoy haciendo un solo turno diario, de lunes a domingo. ¿Sí?
Bien.
Yo siempre fui un loco de los kilómetros, siempre. Para mí una semana normal, normal para ir a correr un 5.000 o un 10.000, eran 150, 160 kilómetros. Y hoy estoy aproximadamente entre 100 y 110 kilómetros semanales en un solo turno, ¿sí?
Sí.
Generalmente entreno en la mañana, porque después de la tarde estamos con el emprendimiento, este, digamos, junto con Carlita, entonces nos dedicamos a trabajar. Podría ser doble turno cuando llego a casa, que algunos días es a las 4 de la tarde, a veces a las 6, a veces a las 7. El tema es que, creo que complemento esos kilómetros que no hago en relación de antes con el bienestar que tengo, con la tranquilidad mental que tengo.
Claro, descansas mejor, te alimentas mejor.
Puedo llegar a casa, sí, tomarme unos mates, sacar a pasear a los perritos. Entonces, complemento eso que antes no tenía, que es esa tranquilidad mental, con la falta de kilómetros que no hago, sí, en relación a antes. Por ejemplo, esta media maratón fue la media maratón con menos kilómetros que yo me he corrido. Y ahí me di cuenta que muchas veces no es tanto los kilómetros que uno necesita, sino lo que necesita uno es estar bien, uno mismo.
Totalmente.
Entonces, bueno, lo complemento por ese lado. Como te digo, podría ser doble, el tema que me saturaría mucho hoy en día a la cabeza.
Claro.
Prefiero hacer un turno bien, digamos, bien hecho, y después disfrutar el resto del día trabajando, estando en casa, yendo a pasear, no sé, haciendo miles de cosas más que me dan cierta alegría como para poder encarar el otro día el entrenamiento de buena manera.
Totalmente.
Y después hago los entrenamientos, digamos, específicos, que son las pasadas. Hago martes y jueves en una pista de tierra que tenemos acá.
Sí.
Es una pista media rara porque, como todo San Luis, es un falso llano. La pista tiene 200 metros que baja un poquito y 200 metros que sube un poquito.
Claro.
Si va tratando, no lo sentís tanto, pero cuando va fuerte, se siente.
Se siente.
Entonces es un poco duro, pero bueno, ahí hacemos los dos entrenamientos específicos, martes y jueves. Lunes, miércoles y viernes trotamos. El sábado casi siempre es una carrera progresiva. De hecho, el día que te vi en Córdoba lo hice en el circuito de bici de Costa.
En el anillo, sí. Sí, ahí en el anillo del camp, sí.
Sí, y el domingo el fondo largo.
Bien, bien. Qué interesante esto, porque viste que hay un mito, ¿no? Que tiene que tiene su argumentación, pero que también, viste, está el mito este de que para un fondista se trata solo de la acumulación, viste. Acumulación y repetición, viste. Y que no hay otro camino, no hay otro método. Y en realidad no es tan así. Y en realidad tiene mucho que ver, y creo que también es un poco, creo que eso está cambiando en estas nuevas generaciones, ¿no? De entrenadores, de atletas, que tienen una vida un poco más hacia lo general y no tanto hacia la especialización. ¿Qué quiero decir? Que antes, bueno, como eres vos, de hecho, como describiste el comienzo, entrenabas, y tu vida giraba todo en torno a entrenar e ir a cagarte palos en una competencia. Y hoy, un poco, la vida tiene un montón de otros complementos, que es una parte linda y también una parte por ahí un poco más complicada, que es como que estamos mucho más conectados y tenemos muchas más cosas que hacer. Pero digo, esa vida también te lleva a tener que compensar, ¿no?, el entrenamiento, ¿no? Porque si no descansas bien, no sirve de nada hacer un doble turno porque después te vas a romper, ¿me entendés?
Es lo que dije antes, yo en esta etapa mía prefiero hacer un turno bien hecho y no dos turnos mal.
Claro, calidad por sobre cantidad, digamos.
Sí. Yo antes podía dedicarme un poco más de lleno a esto, entonces tenía tiempo de dormir todos los días la siesta, descansaba bien. Hoy en día hay días que puedo dormir, hay días que no. Entonces, bueno, priorizo entrenar bien un turno y después, bueno, disfrutar del resto de las cosas que tiene la vida, que en su momento atrás nunca lo pude hacer.
Totalmente. Además que en esos momentos de descanso, de ocio, es donde también los músculos crecen, ¿no? Y donde se asimilan los trabajos. Insisto que hay como una especie de, como decía antes, que hay una aversión a la incertidumbre, a fallar y demás. También hay una aversión a descansar, digo, por ahí está como hasta tiene mala fama el descanso. Y en realidad el descanso es la respuesta al estrés, que no solamente es mental, sino también es físico. Digo, llevar tus fibras al máximo, por ejemplo. Para eso necesitas descansar, para que tus músculos crezcan, ¿verdad? Y bueno, y por ahí hay entrenadores y hay atletas que por ahí solo priorizan hacer volumen y por ahí no trabajan tanto en la calidad de vida durante el resto del día, que es la alimentación, que es la siesta. Bueno, a veces no se puede, obviamente, pero mientras se pueda, es tan o más importante que el entrenamiento en sí mismo, ¿no? Que el entrenamiento físico, digo.
Sí, yo el día que tengo descanso, muchas veces tengo el descanso total o tengo el descanso activo, que son 40, 50 minutos suaves, y eso lo voy utilizando según cómo me encuentre. A veces siento que estoy muy pasado de cosas, entonces prefiero ese descanso, no tanto físico, sino mental.
Bien.
¿Sí? Ese día no hacer nada, decir, bueno, duermo un poquito más, me levanto, desayuno y no tengo que salir corriendo a entrenar.
Totalmente.
Y hay semanas que estoy mejor, que no tengo tanto compromiso laboral y demás, y que bueno, salgo a hacer un trote.
Claro.
Pero antes no me permitía eso.
Claro.
Nunca. Antes entraba de lunes a domingo y de lunes a sábado doble turno. Y bueno, es como que por ahí me surgía algo para hacer de sábado a la tarde y decía que no, porque tenía que entrenar y bueno, y vivía así.
Claro.
Hoy, por suerte, bueno, entreno en la mañana y después ya almuerzo relajado. Si quiero merendar algo, voy tranquilo y no estoy pensando en que tengo que hacer segundo turno.
Claro.
Pues son cosas que viví desde chico, eso de entrenar en la mañana, entrenar en la tarde y demás. Y bueno, y hoy en día no sé si no tengo esas ganas, pero también tengo muchas ganas de hacer la otra parte que no lo hice antes. De
Claro.
disfrutar no sé, un té, un mate, y no andar a las corridas. Entonces, bueno, nada, y ahora estando bien mentalmente y haciendo un turno me resultó mucho para, digamos, poder correr bien.
Claro. Te relajaste básicamente. Bueno, todo va hacia eso. Te relajaste, estás disfrutando el tiempo presente. Te debe pasar y debes pensar, o te debes hacer la pregunta de por qué no lo hiciste antes, ¿no? Pero seguramente también todo lo que te pasó te proporcionó esta nueva perspectiva de tu vida y seguramente te permitió disfrutar de las cosas simples de la vida, que a su vez son las cosas más valiosas, ¿no? Que básicamente es el
Sí.
tiempo.
Si me preguntas por qué no lo hice antes, la respuesta que se tiene es porque siempre fui un loquito de los kilómetros. Tenía en la cabeza nada más llegar a los Juegos Olímpicos y hacía todo lo que tenía que hacer para cumplir con eso. Y siempre me dije algo, si no hubiera llegado a los Juegos estaría, creo que arrepentido del camino que tomé, porque le di... O sea, le di todos esos años a ese objetivo, ¿sí? Por eso yo creo que también el desgaste de mental después de los juegos. Como
Sí.
que dije, bueno, llegué, cumplí con lo que quería
¿Y ahora
y como que
qué? ¿Qué
me,
sigue?
como que
Claro.
sí, como que me relajé mentalmente, ¿no? No es algo que uno dice, me voy a relajar, no, como algo automático. O sea, se te relaja el cuerpo, la cabeza y todo. Y no, nunca más pude volver hasta este momento a encontrarme con el atleta que era. Como te voy a repetir, no tanto con las marcas y eso, sino a la hora de competir las ganas, ese hambre, ¿viste?
Claro.
Yo creo que si me preguntás por qué no lo disfruté antes a todo esto que te digo, es por eso, y también porque me dedicaba de lleno a correr, entonces económicamente no podía hacerlo.
Sí, claro, me imagino, entiendo. Sí. Sí, en realidad, más que una pregunta mía era que la reflexión o el mensaje o era si vos te lo habías preguntado, digo, si te lo preguntabas normalmente o te lo habías preguntado por qué no pudiste disfrutar antes. Y bueno, ya me diste la respuesta, ¿no?
Sí.
Ya me diste la respuesta y creo que bueno, que, digamos, estuviste demasiado pendiente en cumplir, decías algo recién que era cumplir con los juegos o conmigo mismo. Pero más que nada era cumplir con los demás, me parece, ¿no? Quizá hoy quizá podés decir que cumpliste más con vos mismo que con los demás. ¿no? Así como estás hoy.
Mira, te voy a contar algo. Cuando después de clasificar los juegos, de ir a los juegos, creo que 2018, 2019, ahí miraba fotos que me aparecían en las redes sociales de cuando yo corría de menores, de juvenil y demás.
Sí.
Y me ponía mal, me ponía a llorar por momentos porque yo seguía buscando lo que ahora encontré, ¿sí? Seguía buscando y buscando. No es que me relajé y digo, listo, ya fue. No, no. Yo intentaba todos los días encontrarme conmigo mismo, sufría por eso, y cuando veía esa foto digo, ¿qué me pasó? Porque no, a ver, no, no, lo feliz que era corriendo en ese momento, digo, ¿qué me pasó ahora que no me encuentro así? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Viste? Como que no me encontraba respuesta. Como te lo cuento a vos ahora, me lo pregunté miles de veces cuando me apareció una foto, cuando tenía 17, 18 años, que digo, loco, yo era feliz acá. ¿Por qué no soy más feliz haciendo lo que hago? ¿Viste? Y una vez, corriendo en el polideportivo en el Gorki Grana, que está ahí en Castelar, en Morón, que es donde yo viví muchos años, entré en calor con algunos chicos, ¿sí?
Sí.
Que los chicos, digamos, laburan, tenían otro laburo. Iban a las 5 de la tarde, corren muy bien, pero no es que se dedicaban a eso. Y entrando en calor con ellos, los veía hablando, riéndose, contento, ¿no? Y ahí me dije, digo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no puedo estar feliz como ellos? Y yo dedicándome a eso, ¿no? Digo, ¿qué me pasa? ¿Por qué estaban felices y yo estaba como diciendo, estoy acá porque tengo que estar acá? ¿Viste? Y ahí como que me cayó la ficha y digo, loco, no quiero más esto, porque no soy feliz. Y
Claro.
ahí fue donde. Después, bueno, fue previo a la cuarentena que le dije a Rodri de que no quería competir más, que esto, que lo otro. Porque ya me notaba que no era feliz haciendo lo que hacía. Y bueno, no sé si te contesté un poco,
Sí,
pero nada más.
totalmente. Qué fuerte las anécdotas que me contás, que me contaste antes y esta, ¿no? Me imagino que también hubo una cuestión de propósitos ahí. Y antes tu propósito era ajeno, no era tuyo. Y hoy quizá sí es tuyo, te pertenece. Retomaste, mejor dicho, ese propósito por el que empezaste y por el que corriste muchos años, pero que en definitiva después se fue transformando en una meta que era más ajena que tuya, ¿no? Y estabas viviendo más por
Sí,
los
sí.
demás, que por vos mismo, ¿no?
Sí, seguramente sí. Pienso exactamente igual que vos en ese sentido. Creo que se convirtió en algo más ajeno que lo que yo realmente quería después. De hecho, bueno, cuando me pongo a buscar explicaciones y demás, antes correr cuando era más joven, tal vez era un juego o qué sé yo. O me acuerdo cuando fui a correr la carrera de Reya Trenquelago, que la primera vez que salí decimotercero, estaba feliz. ¿Viste?
Claro.
Y después me digo, claro, lo único que me conforma hoy en día es ganar, porque uno sabe que puede ganar. También sabe que pues hay quinto, pero también sabe que tiene posibilidad de ganar. Entonces digo, ¿qué pasó cuando antes era feliz saliendo décimo tercero y ahora no me conformo? ¿Viste?
Claro.
¿Viste? Digo, muchas cosas. Y también lo otro que no encuentro explicación es que, como antes tal vez era un juego para mí correr, después pasó a ser, digamos, mi laburo.
Sí.
Entonces, yo si no corría, sabía que, como te dije, no comía, no podía pagar los impuestos, no podía hacer nada.
Sí.
Entonces, bueno, como que uno después lo empieza a hacer también porque le gusta, pero a la vez por una obligación.
Claro, sí, una cuestión de responsabilidades, ¿no? Se fue transformando en una
Exacto.
responsabilidad y eso inexorablemente se transforma también en una presión que en cierta forma me imagino que es normal, que convive con ustedes, los atletas de élite. Bueno, tengo la suerte de ser amigos de algunos, de haber entrevistado a muchos, y bueno, es una cuestión con la que conviven diariamente y tienen los mismos cuestionamientos que vos y la misma realidad o una realidad parecida a vos. Y creo que eso está bien, que es parte del juego, ¿no? El problema es cuando se transforma en una presión desmedida, producto, bueno, de esos logros que también son en proporción desmedidos, ¿no? Y que, bueno, que si uno no lo sabe manejar o no tiene los pies sobre la tierra, me imagino que, bueno, pasan estas cosas. que bueno, que te pasaron, pero que también te permitieron reconstruirte, hacer este proceso de autodescubrimiento este proceso de autodescubrimiento que mencionas, con el que empezamos el podcast. Bueno, esto es lo que sos y este es tu viaje, y es fascinante porque la verdad es que tiene un montón de aristas que cuando me las comentaste, insisto, fuera de micrófono, bueno, me parecieron asombrosas. Y a mí lo que me interesa es contar historias de vida detrás de grandes resultados. Obviamente que los resultados ayudan, sirven como carta de presentación, pero lo que interesa y lo que queda son las historias de vida, y más en el caso de deportistas como vos, que han conseguido estar en un pedestal, ¿no? O en lugares aspiracionales muy altos. Que un montón de chicos vean que hay vulnerabilidad detrás de Luis Molina, ¿no? Eso es lo que más me interesa. Así que, bueno, la verdad es que te agradezco mucho este tiempo, Luis.
Bueno, gracias a vos, George, por la nota, por la charla, que estuvo hermosa, por la buena onda de siempre, siempre tirando buena energía. Cuando nos conocimos ahí en La Pampa y antes también. Así que, gracias por estar cerca de los atletas siempre.
Bien, bueno, no, por favor, Luis, el gusto es mío y es un honor para mí. La última cortita, próximos objetivos, Buenos Aires, me imagino, la media de Buenos Aires.
No, no, o sea que todo el mundo me dice lo mismo y no.
Ah, la vas a dejar pasar. Bien.
La voy a pasar, pero porque antes de correr Rosario, antes de ir a correr Rosario, y corrí la media maratón y después me quería dedicar a correr hasta final en la pista.
Bien.
Quiero o correr 10.000, 5.000, 3.000 metros, seguir mejorando o poniéndome rápido y recién el año que viene encarar alguna otra media maratón.
Bien.
Así que bueno, vamos por eso y lo que sí corro ahora es la Copa de Clubes.
Ah,
Los
bien.
10.000, ahí el sábado 9 de octubre en Rosario y después los 5.000 metros nocturnos en Córdoba,
Bien.
el fin de semana.
Bien, bien. Así que vamos a estar, dicho sea de paso, con una transmisión, con un streaming desde la pista Luis Oliva en el Estadio Kempes. Vamos a estar ahí con ese desafío que organiza la gente, los amigos de Zuleta Running Team. Y te vamos a tener presente ahí, así que la verdad que es un placer y un honor para nosotros y para todo Córdoba. Vamos a disfrutar una linda noche entre amigos, que es lo más importante.
Muchas gracias.
Así es, Luisito. Bueno, te mando un abrazo grande y de nuevo te agradezco por tu tiempo y la verdad es que nada, que te admiro profundamente. Eso tengo para decirte. Lo mismo que te dije durante toda la charla, te lo digo al final. Admiro no tus resultados, obviamente que destaco lo que hiciste, haber llegado a unos Juegos Olímpicos, con lo que cuesta para un latinoamericano llegar a una cita olímpica, pero admiro tu humildad, tu capacidad de resiliencia frente a bueno, las cosas reales de la vida, ¿no? Te enfrentaste con eso, lo abrazaste, lo aceptaste y a partir de eso te reconstruiste. La verdad que insisto, lo que te dije antes, se necesita mucho huevo en criollo, mucho aplomo, también mucha tenacidad y bueno, y obviamente el apoyo de tu gente, ¿no? De tu novia, de tu familia. Eso es clave y me imagino que habrán ayudado también. Así que bueno, nada, eso. Admiro y destaco mucho eso, por encima de cualquier resultado que obviamente que también es importante lo que hiciste el otro día en Rosario, campeón nacional de medio maratón. Pero bueno, quería hablar con vos hace tiempo sobre todo esto, porque me parece importante hablar de salud mental en el deporte y en el deporte de nivel, en el deporte olímpico, en el deporte de élite, porque me parece que son ustedes los que pueden bajar mensajes esperanzadores para una comunidad de gente muy grande que por ahí está sola, que no tiene ayuda, que siente lo mismo que sentís vos, que no disfruta de hacer lo que hace, ya sea laburar, ya sea correr o hacer otro deporte. Así que me parece importante que baje este mensaje, ¿no? Es un poco de líder hacerlo. Así que, nada, te agradezco por haberte animado a hablar conmigo de esto.
Sí, George, es fundamental la parte, creo que la más importante. Es muy importante tener a la familia cerca, que te quiera la persona que está al lado tuyo, no por los resultados, sino que te quiera ver bien, feliz, y por suerte yo eso lo tuve. Bueno.
Sí, se cortó, perdón, se cortó.
Sí.
Sí, bueno. No, se cortó, ahí está.
¿Me escuchaste lo anterior? Sí.
Sí, que tuviste el apoyo de tu familia.
Sí, de mi familia, de Carlita, que no le importaba tanto el resultado atlético, sino que yo esté bien, que sea feliz haciendo lo que haga, corriendo, trabajando, jugando al fútbol, que sea lo que sea, pero que sea feliz. Y bueno, y eso es lo más importante.
Totalmente. Luisito, te mando un abrazo enorme. Te mandamos con Estefanía un abrazo enorme. Y te esperamos, bueno, te esperamos en Córdoba entonces el 16 de octubre y seguramente vamos a compartir, como te decía antes, una linda noche. Después algún asadito o algo acá en Córdoba. ¿Ah?
Dale,
va a ser un honor.
Sí.
Va a ser un honor recibirte. Y bueno, y muchos éxitos en esta etapa, Luis. En lo que se venga, en tu vida.
Gracias, y a vos también.
Por favor.
Cuídate mucho.
Gracias por la charla. Abrazo enorme.
Gracias a vosotros. Nos vemos.
Nos vemos. Estos fueron The Farlek Talks. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, The Farlek. En Twitter, The Farlek-OC. Y también pueden visitar nuestra página web, www.farlek.com. Hasta pronto y muchas gracias.